¿Piensas que no puedes encajar la universidad en tu vida?
Con la UNED sí puedes.
Si estás lejos.
Si estás cerca.
Si estás liado.
Si tienes tiempo libre.
Si eres un clásico.
O estás hecho un chaval.
Con la UNED sí puedes.
UNED, la universidad para todos.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Desde este momento y durante 30 minutos todos los miércoles del curso, un tiempo para el debate y la actualidad en torno al mundo de la informática. Les acompañamos a través de Radio 3 y también puede escucharnos en Internet descargando el programa que desee desde nuestra página telumned.com. Programas ya emitidos que en su momento no pudo escuchar y quiere hacerlo. Hoy contamos con tres expertos que ha invitado a nuestra casa la profesora del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Raquel Dormido Canto, para viajar hasta el espacio y comprobar cómo afecta la radiación a los circuitos microelectrónicos. Ella nos lo cuenta y nos presenta a los invitados.
Hola, buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, efectivamente, en el programa de hoy vamos a tratar un tema pues que tiene gran importancia en la actualidad, en concreto en el campo de la microelectrónica aplicada al sector espacial. Este tema es concretamente el estudio de la radiación en el espacio y pues más específicamente cómo afecta esta radiación a los circuitos microelectrónicos. Y para hablar de esto, pues tenemos con nosotros a tres invitados de la Universidad Antonio de Nebrija que nos van a hablar sobre estos temas. En concreto, está sentado aquí enfrente mía Juan Antonio Maestro. Él es doctor en informática por la Universidad Complutense de Madrid y es director del Grupo de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la universidad que he mencionado antes, de la Universidad Antonio de Nebrija. Ha trabajado en distintas universidades y empresas y actualmente participa en varios proyectos sponsorizados por la Agencia Espacial Europea. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días.
A mi lado está también sentada Pilar Reyes. Pilar es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla y es profesora e investigadora pues, en la universidad a la que pertenecen nuestros invitados, la Universidad Antonio de Nebrija, donde actualmente está realizando su tesis doctoral en el diseño de circuitos tolerantes a la radiación. Hola, Pilar.
Hola, buenos días.
También nos acompaña hoy Óscar Ruano. Él es ingeniero en informática por la Universidad Antonio de Nebrija, donde actualmente es también profesor e investigador. También está realizando su tesis doctoral en la actualidad y esta tesis está orientada a métodos de simulación de la radiación sobre circuitos mediante tanto plataformas software como hardware. Hola, Óscar.
Hola, buenos días.
Pues muy bien, ya con esta presentación de nuestros invitados, pues vamos a comenzar, ¿no? En primer lugar, pues me gustaría pues que Juan Antonio, pues como responsable de este grupo, antes de hablar en concreto pues sobre el tema de la radiación, nos hiciese, si puedes, una visión pues general, ¿no?, de cómo está actualmente el sector espacial pues a nivel europeo.
Bueno, pues actualmente el sector espacial está sufriendo un gran impulso a nivel europeo por los distintos gobiernos y eso lo que está produciendo es un incremento cada vez mayor en las actividades que se están viendo en este área de investigación. Aparte, evidentemente, el sector espacio siempre ha desatado ha despertado mayor curiosidad en muchos ámbitos de la sociedad y, por lo tanto, tiene más repercusión todas las actividades que están llevando a cabo. Pero me gustaría decir que el sector espacial, en contra de otro tipo de sectores de investigación, está muy centralizado en las actividades de la Agencia Espacial Europea. Esta agencia, evidentemente, es la que controla los objetivos, la que impulsa las distintas iniciativas. Tiene un representante, digamos, un delegado en cada país, en concreto en España es el CEDETI, que es el que se encarga de gestionar todos los programas. Y con esto quiero decir que todas las iniciativas son muy globales y muy internacionales. Los grupos tienden a desarrollar soluciones en base a los objetivos y las líneas prioritarias de la ESA. Esto también está viniendo bien porque la Agencia Espacial está intentando coger cada vez más peso, orientado un poco a lo que puede ser la NASA en Estados Unidos, para ser realmente una agencia espacial fuerte, y se está beneficiando también de esta misma manera de las actividades hechas a nivel nacional e internacional. ¿Y todo esto en qué repercute? Pues que hay cada vez mayor cantidad de proyectos financiados y, por lo tanto, tanto universidades como empresas privadas tienden a focalizar esfuerzos en esta área. Por lo tanto, como resumen, podría decir que es un sector creciente que está despertando inquietud y que cada vez hay mayor interés a nivel europeo.
Y ya, pues, un poco centrándonos más sobre el tema de la radiación, ¿por qué se considera que la radiación es un problema en el entorno espacial? ¿O cuál es la motivación para investigar en posibles soluciones para mitigar sus efectos? A ver, sí. Juan Antonio, por ejemplo.
Sí. Una de las problemáticas fundamentales en el sector espacio, digamos, quizás la número uno, y ahora podemos hablar un poco más de eso, es la fiabilidad. Es decir, la necesidad que tienen los sistemas espaciales de ser tolerantes a fallos. ¿Por qué? Pues por un sencillo motivo. Las misiones espaciales, hablamos de satélites o de misiones interplanetarias, tienen una distancia considerable de nuestro área de actuación. Si algún sistema falla o es necesario reemplazarlo, no es posible, no tienes una inmediatez espacial que permita hacer eso. Por lo tanto, como invertimos mucho dinero, mucho coste, mucho esfuerzo, es necesario tener una máxima seguridad en cuanto a que esos sistemas van a producir el objetivo por el cual fueron creados, ¿no? Entonces, esa lejanía espacial, nunca mejor dicho, es la que hace o implica que los sistemas sean eminentemente o deban ser eminentemente fiables. ¿Cuál es la otra situación en el espacio? Que es un ambiente hostil. Es un ambiente hostil tanto para el ser humano como para los dispositivos, en este caso estamos hablando de microelectrónicos, y en concreto una de las muchas fuentes de hostilidad es la radiación. El nivel de radiación en el espacio es muy grande. ¿Cuáles son las causas de radiación? Pues muchas también. No es una causa homogénea. Podemos estar hablando de partículas cósmicas, de partículas pesadas, de partículas inducidas por el viento solar, por muchísimas fuentes. Y eso crea innumerables perturbaciones en todos los sistemas en sí, pero vamos a centrarnos en el sistema microelectrónico. ¿Qué efectos podemos encontrar por la radiación? Pues todo tipo de efectos. Un primer efecto puede ser, por ejemplo, la vida de los dispositivos. Se acorta mucho respecto a un nivel terrestre. Se acorta su vida porque la dosis de radiación que pueden absorber es limitada. ¿Qué otro efecto se puede producir? Daños de desplazamiento, es decir, unas partículas inciden sobre unos transistores y los destruyen. ¿Qué otro tipo además podemos ver? Fallos esporádicos, los cuales, para hablar en un nivel más coloquial, fruto de la radiación, pues celdas de memoria cambian su valor de 0 a 1, de 1 a 0, y se pueden producir desde fallos esporádicos, temporales, hasta fallos permanentes, que haya que resetear los sistemas. Es decir, teniendo en cuenta que un satélite en concreto o cualquier dispositivo espacial, un alto porcentaje es microelectrónica, hablamos de comunicaciones, hablamos de sistemas de control, entonces el efecto de la radiación es crítico y no nos podemos permitir que esa radiación afecte a estos dispositivos. Y hay numerosas pruebas de por qué esto es importante, ¿no?
Pues sí.
A ver, Óscar, ¿qué nos comentas tú de esto?
Pues bueno, las principales fuentes de radiación que nos encontramos en la actualidad, como ya comentó anteriormente Juan, bueno, pues son partículas energéticas, rayos cósmicos, y sobre todo yo creo la más importante y en la que más se está incidiendo, investigando en ella por los efectos que causa dañinos sobre las misiones, son los cinturones de radiación de Van Allen, los cuales, bueno, pues es un espacio que rodea la Tierra, en la cual, pues bueno, hay mucha energía, hay distintos tipos de partículas energéticas, y debido a la posición que ocupa esta franja de espacio de energía, pues muchas misiones tienen la necesidad, las órbitas de muchos satélites atraviesan esta zona, con lo cual pues se ven bastante bastante entorpecidas.
El Atlántico Sur, de hecho se llama
anomalía del Atlántico Sur.
Es el hemisferio sur, sí.
Sí, está siendo estudiada y, bueno, debido a la asimetría que hay en el eje magnético de la Tierra, pues aparecen... Uh-huh. Esta asimetría la cruzan satélites y distintas misiones y, bueno, pues, por ejemplo, tenemos el caso del satélite MMX Newton, el cual pues se hace el seguimiento desde la estación de Villafranca al Castillo por parte de la ESA. Y bueno, en esta misión en concreto podemos ver cómo cada 48 horas que tarda el satélite en dar una órbita a la Tierra, como 11 de ellas permanece totalmente apagado porque cruza este espacio
de radiación,
eso es.
Sí. Aparte, esa zona de radiación se utiliza mucho también para estudiar el comportamiento de procesadores de última tecnología. Actualmente la NASA está en un proyecto, por ejemplo, el mundo del espacio es muy conservador. No mandan procesadores de última tecnología al espacio, sino que los estudian. Cuando comprueban que realmente esos procesadores son resistentes a la radiación, pues entonces es cuando se envían. Pero hay un impulso ahora en proyectos de la NASA y europeos también en probar procesadores de última generación, como los que podemos tener nosotros aquí, utilizando como procesadores personal, de uso personal, y se envían precisamente a la zona de la anomalía del Atlántico Sur para probarla, porque es una zona con un exceso de radiación.
Sí, eso es un efecto también que evidentemente, como la radiación es muy grande, parece entre el público general que al espacio se manda la última tecnología y que esa no va más, y no es así. Es una tecnología muy conservadora. Hasta que no se prueba, y se prueba muchas veces, no se envían sistemas de nueva generación, y eso es precisamente por este ambiente tan hostil, que si de alguna manera se puede reforzar o se puede paliar sus efectos, se podrían empezar a mandar sistemas cada vez más complejos.
Sí, sí. Bueno, esos problemas de radiación sobre circuitos que comentáis se presentan, por ejemplo, Pilar, se presentan en otras aplicaciones fuera de lo que es el entorno espacial.
Sí, cada vez más en el entorno terrestre los efectos de la radiación se observan en los circuitos microelectrónicos. ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado y ahora los circuitos son más pequeños y tienen una tecnología mucho más avanzada, lo que provoca que con menor dosis de energía los transistores que se utilizan en estos circuitos puedan pasar de corte a conducción, de on a off. Y eso provoca que partículas energéticas con menor energía puedan provocar ese paso. Por lo tanto, radiaciones menores, como las que suceden en el entorno terrestre, pueden provocar el mal funcionamiento de estos sistemas. Bueno, por ejemplo, el tema de la medicina también se tiene que estudiar cuando los dispositivos de marcapasos, por ejemplo, que se utilizan en la...
Sí, en pacientes, claro, evidentemente. En ese punto, si tienes un dispositivo muy muy pequeño, que tiene sus ventajas, ¿qué ocurre? Que en ciertas pruebas médicas, que todos sabemos que está inmersa la radiación, pueden empezar a fallar precisamente porque son más tolerantes a los fallos de la radiación. Es decir, que hacer transistores y dispositivos cada vez más pequeños es una ventaja, evidentemente, una facilidad, pero tienen un umbral que cuando pasemos un cierto límite van a ser muy afectados por la radiación. Entonces, en ese momento, sí, a nivel entornos de radiación más intensos, como el entorno médico, pues se está empezando a ver más, pero cada vez ese umbral va a ser más, va a estar más al corriente de la calle. Y otro entorno también muy muy habitual que en esto sucede es el sector militar. Lo que pasa es que hay menos datos de eso porque muchos de los proyectos pues no son públicos, ¿no? Pero sistemas en los que son impulsados por energía nuclear, evidentemente esa propia energía induce errores en la electrónica del sistema, ¿no? Entonces, no solamente es el sector espacial, lo hemos empezado a detectar antes en el sector espacial, pero cada vez más al sector terrestre. Entonces, su ámbito de aplicación cada vez es más grande.
Yo creo que ya lo que es el interés del tema está pues más que justificado, además en distintos ámbitos, como habéis dicho. Pero pues otra cosa que se preguntaron nuestros oyentes es qué es lo que se está haciendo ahora mismo en España y en otros países respecto a la investigación en estos temas.
Bueno, pues
Óscar, si por diferenciaros a los dos, con dos voces masculinas en antena, luego no se diferencian bien. A ver, Óscar.
De acuerdo. Pues bueno, en España principalmente, como centros públicos que estén investigando en estos temas, pues se encuentra el INTA. Y luego universidades como la Universidad de Sevilla, el Centro Nacional de Microelectrónica.
Universidad Carlos III.
Carlos III también tiene. Y por otro lado existe el interés de las empresas privadas, como pueden ser CRISA, Tecnológica o Alcatel Espacio, las cuales pues están muy interesadas debido a su ámbito de trabajo en poder ofrecer nuevas alternativas, nuevos sistemas que protejan realmente la electrónica que se manda en misiones espaciales o en diversos ámbitos, como ya han comentado anteriormente mis compañeros.
Uh-huh. Y además es que realmente todas estas iniciativas, como hemos dicho al principio, están muy focalizadas a ser globales, ¿no? Porque hemos dicho la Agencia Espacial Europea es la que marca las líneas directrices y hay mucha implicación, o sea, no son grupos independientes, sino que son grupos que colaboran muy estrechamente. Nosotros, por ejemplo, pues de los dos proyectos que tenemos, uno es el Plan Nacional del Ministerio de Educación, que es más orientado al entorno académico. Tenemos otro del Ministerio de Industria, en el que sí estamos, pues estamos nosotros, está Tecnológica, está Alcatel Espacio, Universidad de Sevilla, el CNM, que también lo has mencionado, la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, a nivel nacional hay bastante actividad en el sector, y a nivel internacional también, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, hay grandes fabricantes de dispositivos, por ejemplo, Xilinx sería uno de los más famosos, que tienen un gran interés en introducir técnicas que refuercen su protección en sus dispositivos, en sus FPGAs. Entonces, por ejemplo, hablando de Xilinx, pues están sponsorizando un consorcio a nivel internacional y más concretamente a nivel europeo. ¿Y hay quien participa? Pues desde la Agencia Espacial Europea, muchas universidades de muchos países, empresas también como Saab en Suecia, que está también metido en el mundo del espacio, estamos nosotros también ahí metidos. Entonces esos consorcios lo que hacen es que la información fluya de una manera más rápida y que los objetivos se consigan de una manera más directa. Es decir, todo el mundo está focalizado a lo mismo y la comunidad científica internacional pues es bastante, bastante activa.
En otro orden de cosas, Óscar, cuando te he presentado he dicho que estabas haciendo ahora mismo la tesis, ¿no? Entonces, pues sería interesante que nos comentases cómo entraste tú en el actual grupo de investigación en el que te encuentras y nos dijeses un poquito en qué línea de trabajo te mueves.
Pues bueno, yo termino mis estudios de la Universidad Antonio de Nebrija de informática, donde ya se está realizando esta investigación en un principio, y bueno, tengo la oportunidad, se me ofrece la oportunidad de entrar en ello. Por un lado, quería conocer un poco el mundo de la empresa, y por otro lado, me interesaba el desarrollar, el poder investigar y desarrollar las capacidades adquiridas en la universidad, y bueno, pues vi una combinación formando parte del proyecto, vi bien complementadas las dos inquietudes que yo tenía. Y bueno, pues así entro en esta investigación, en este grupo de trabajo.
Claro, él lo tenía fácil porque, claro, al estudiar aquí en la universidad,
eso
pues no se pudo escapar realmente.
Eso es. Y luego, bueno, pues un poquito más en concreto, en el tema que yo llevo dentro del grupo de trabajo, pues es la realización de la simulación. Tratamos de hacer una plataforma a partir de una herramienta de la Agencia Espacial Europea, a través de la cual podamos inyectar en simulación fallos que por un lado damos sentido con el tema de la radiación, es decir, intentamos inferir esos fallos dentro de los circuitos en un primer nivel de diseño de estos.
Claro, porque al final un problema que también nos puedes contar así es que la radiación que existe en el espacio es muy difícil de simular. Es decir, es un montón de fenómenos que se combinan y el hecho de simular a nivel terrestre es complicado, ¿no? Porque, bueno, tú que estás más metido en esos temas, claro, de los distintos de test físicos a tal, a diversos
sí, eso
niveles.
Eso es actualmente, bueno, pues como lo más fiable sería entrar en un acelerador de partículas, poner nuestros sistemas y radiarlos con partículas. Esto es caro, esto es muy caro. Además, pues bueno, pues hay unas limitaciones de tiempo y es difícil. Entonces tratamos de aportar una solución para las empresas que se dedican a estos temas, para gente que investiga en estos temas, más asequible a grupos de trabajo más pequeños, pues a lo mejor que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de instalaciones.
Uh-huh.
Y bueno, pues en nuestro caso más en concreto, lo que hacemos es simulación software. Y bueno, pues como ventajas, pues yo creo que la ventaja más, más llamativa es el bajo coste que tiene, el poder distribuir esa herramienta que en un principio ya te comento que inició la Agencia Espacial Europea. Y bueno, pues en esos
andáis, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Ahí está. Y tú, Pilar, pues más o menos la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu línea de investigación y también cómo te has iniciado en ella, ¿no? Porque bueno, por tu acento ya vemos que de Madrid no eres, ¿no? Que,
no.
Que vienes del sur, entonces pues a lo mejor es más llamativo cómo llegaste tú al
Pilar
grupo.
Viene de más lejos que Oscar.
Bueno, yo estudié en Sevilla y cuando estaba terminando de estudiar empecé a trabajar en una empresa de microelectrónica que se dedicaba al diseño de sistemas de visión on chip. Y el trabajo que yo desarrollé allí pues me llevó a interesarme por el tema de la electrónica y del diseño electrónico en general. Eso, unido a que yo quería un cambio, quería meterme más en el mundo de la universidad, pues me llevó a, en una lista de distribución, vi una oferta y pregunté de qué era. Y vi la línea de investigación en la que querían empezar a trabajar, me llamó la atención y me decidí y pues me vine aquí a trabajar.
Y
actualmente,
sí,
¿a qué?
Actualmente me dedico,
¿qué te han embarcado?
Pues un poco en la línea en la que quiero definir mi tesis, en el estudio de sistemas concretos, y porque las técnicas de protección que se utilizan en circuitos pueden ser varias. Se puede proteger un circuito desde el propio diseño, implementando mayor capa de óxido, haciendo que a nivel más físico, eso requiere un coste elevado y además mayor consumo de potencia, de área y tampoco una efectividad 100%. Uh-huh. Y luego se puede hacer lo que yo hago, que es a nivel de comportamiento, a nivel de diseño del circuito, implementar técnicas de redundancia que consigan una efectividad frente a radiación bastante buena. Y frente a técnicas genéricas, lo que yo propongo es estudiar un poco los circuitos en concreto y aprovechar las características específicas que estos circuitos tienen para proteger frente a la radiación.
Claro, porque lo que mucha gente piensa, ¿no?, es que claro, en el sector espacial, con todo el dinero que mueve, tal, que realmente no existen restricciones, ¿no? Y realmente no es así, debido a las condiciones de cada de las misiones, las restricciones en área, en consumo, es muy grande, ¿no?
Entonces,
claro, hay técnicas, claro que hay técnicas. La más fácil, que es triplicar todos los componentes, lo que se llama técnicamente TMR, ¿no? Es decir, triplicar todo electrónicamente. ¿Qué pasa con eso? Sí que funciona realmente, pero el área y el consumo es muy elevado. Entonces, claro, en el momento de triplicar selectivamente, ya es muy conveniente estudiar dónde hay que triplicar y dónde no hay que triplicar, o qué otras técnicas hay que emplear, ¿no? Porque estamos haciendo códigos de corrección de error, matrices de paridad, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Eso, conseguir ese nivel de protección con
un coste
en área
y
potencia muy bajo, ¿no? Y al final realmente es el estudio específico de cada circuito el que produce los mejores resultados, ¿no? Realmente.
Sí. Bueno, en otro orden de cosas también es interesante, puesto que estamos pues en un programa que es la Revista de Informática de la UNED y que pues va destinado fundamentalmente a alumnos que estudian informática pues dentro de esta universidad, aunque luego se supone que es un programa de amplio espectro. Sería interesante si nos podéis comentar, por ejemplo, tú, Juan Antonio, cómo pueden alumnos que han cursado la carrera de informática y que estén interesados en estos temas de investigación pues acceder a ellos o interesarse por ellos. ¿Qué les recomiendas?
Es muy directo, ¿no? Porque todos nosotros más o menos pues venimos del mundo de la informática, ¿no? La informática sí tiene mucha parte software, orientada a programación y tal, pero evidentemente también hay una parte hardware, más de electrónica, más de diseño, que son asignaturas que se dan en la carrera, ¿no? Muchas de ellas son troncales, muchas otras también son optativas. Luego, es bastante fácil, ¿no? Y bueno, Óscar es un ejemplo aquí, ¿no? De ingeniero informático. Es bastante fácil, pues, mediante las asignaturas ya que vienen obligatorias y especializándose un poquillo en asignaturas más optativas, pues coger un nivel suficiente para participar en estos temas, que de hecho, aunque pueda parecer a priori que es necesario ser un gran experto para participar en estos programas, realmente desde todos los niveles se puede empezar y se puede colaborar. Entonces, las salidas directas de un estudiante de informática se ven muy claras, ¿no? Y no solo de informática, también pues, a nivel de ingeniería electrónica, desde el punto de vista industrial, o ingenieros de teleco, como tenemos aquí, pues también va a ser un campo muy multidisciplinar, evidentemente, gente de muy distinta procedencia pues puede participar. Entonces, yo creo que el tema es bonito, el tema del espacio es muy de última tecnología, entonces realmente quiero decir que en España se hacen cosas así y tal. De todos modos, ellos también un poco pueden dar su punto de vista uh-huh. desde sus estudios, pues que orientar un poco a la gente qué tipo de asignaturas o qué tipo de orientación ellos, como están todavía más cercanos a ese ámbito de estudio, que les recomendarían a los estudiantes para participar en este tipo de programas. A ver, Oscar.
Pues bueno, yo desde mi punto de vista, el proyecto me está sirviendo para complementar a lo mejor aspectos que no había hecho tanto hincapié en la carrera, como a lo mejor puede ser el hardware. Yo me había dedicado hasta el momento a más temas de software. Y, por ejemplo, ahora tengo la necesidad de utilizar el hardware, que a lo mejor bueno es una parte que está ahí oculta en la informática y demás, y que a lo mejor no tiene mucho tirón, pero bueno, gracias al proyecto pues me estoy dando cuenta de la importancia y el cómo se pueden desarrollar ese otro lado de la informática que puede ser el hardware. Como...
Uh-huh. ¿Y tú, Pilar, alguna opinión así, algún consejo?
El background en proceso de señal es muy importante, ¿no?
Sí, en procesado de señal y, bueno, en general en arquitecturas de procesadores también, uh-huh. de propósito general.
Y actualmente, Juan Antonio, ¿hay alguna forma de ponerse en contacto con vosotros o estáis buscando
sí.
a gente interesada para
claro.
entrar en el grupo?
Sí, nosotros evidentemente pues siempre estamos dispuestos a colaborar. De hecho, tenemos muchas ideas que no podemos implementar muchas veces por falta de tiempo y de recursos. Entonces, pues cualquier persona interesada que haya acabado la carrera y quiera dedicarse un poco a la investigación o que esté acabando y quiera un poco iniciarse, pues puede contactar con nosotros. Le podemos orientar un poco para ver si realmente le interesa y profundizar en este tema. Y nosotros, por supuesto, damos la bienvenida a cualquier persona que quiera colaborar y enterarse de estos temas, que también una de nuestras labores es la difusión. Entonces, a través de mi dirección de correo, jmaestro@nebrija.es, pues estamos encantados de recibir opiniones.
Bueno, pues nada más. Yo creo que ya va siendo hora pues, de concluir ya nuestro programa por las restricciones obvias de tiempo. Solo me queda pues agradecer a nuestros invitados y, por supuesto, a nuestros oyentes el haber asistido. Y seguro que este tema pues ha suscitado interés entre todos vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
La profesora del Departamento de Informática y Automática de la Escuela de Informática de la UNED, Raquel Dormido Cantoa, ha moderado este coloquio en torno al estudio de la radiación en circuitos electrónicos embarcados en misiones espaciales. Un tema que ha desarrollado con la ayuda de Juan Antonio Maestro, que encabeza un grupo de investigación sobre arquitectura y tecnología de computadores en la Universidad Antonio Nebrija y al que han acompañado dos profesores más de esta universidad, Pilar Reyes y Óscar Ruano, quienes también colaboran en este estudio de investigación. La semana que viene, si usted lo quiere, puede escucharnos en Radio 3 o a través de Internet desde nuestra página teleuned.com, en un nuevo espacio dedicado esta vez a la inteligencia artificial. No fallen a nuestra cita. Miércoles, dentro de la revista de informática, en un espacio elaborado por la Escuela de Informática de la Universidad a Distancia. Y mañana a la misma hora, la UNED les acompaña de 6 a 7 con un tiempo dedicado a la economía y al turismo. Disfruten lo que queda del día. Gracias por escucharnos y feliz semana.